La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Muy buenas tardes, aquí inicia el rumbo de la tarde con Georgie Rodríguez, Rudy González y una servidora Olga Almanzar por esta la que es su casa Rumba 98.5 FM del grupo RCC Media. Nosotros felices de estar con ustedes desde esta hora hasta las 7 de la noche para conversar y para analizar, informarles y sobre todo escucharles. En la tarde de hoy, pues tenemos una baja porque nuestro querido don Georgie no va a estar con nosotros.
¡Ay, qué bueno!
Por asuntos que está un poquito malito de un virus.
Que descanse,
porque... Y necesita que lo chanceen hoy. Así que ya ustedes saben, don Rudy González.
Buenas tardes, gracias. Lo de ¡ay, qué bueno! Es un decir, porque ustedes saben que Georgie Rodríguez no es mi compañero de trabajo. Tenemos una relación...
De hermanos
de muchos años, y si él se siente mal, yo me siento mal también. Pero eso fue una broma, porque cuando viene a ver y te dice, mira, le estás ajustando el palo a Georgie. Como aquí viven...
El chisme.
Entre las redes sociales y la cosa, viven acabando con inventándose cosas y trasegando párrafos de una información y de una versión para acomodarlo como quieran. Entonces, es bueno hasta decirlo.
Mi mamá decía que el chisme era el deporte nacional.
Es un deporte nacional.
Así es.
Estaba leyendo en X, Twitter, en la mañana de hoy, buscando un Twitter que me habían enviado en una de esos grupos de las redes sociales, no lo encontraba, y entonces me fui a buscar a la persona que sabía que a nombre de quien lo habían enviado, entré a su website, y entonces estaba buscándolo, y mientras buscaba, fui pasando y vi una cantidad de Twitter y de cosas, y señores, la verdad es que uno se horroriza. Yo, escúsenme, me declaro a la antigua, me declaro incompetente para entender esto que está pasando, me declaro incompetente porque no es posible. Yo leí como 5 minutos, hasta me arrepiento de haber perdido 5 minutos de mi vida en eso. Me puse a leer, así a verlo, y las cosas que dicen de fulano, de perencejo, de la que sé yo qué, y pájaro, y ladrón, y la que sé yo qué, y insultan a la gente, pero cuántas cosas, Dios mío, porque yo no pensé que había tanta capacidad para hacer maldad, para decir cosas porque le da la gana de decir cosas de gente. Mucha gente, hay gente que yo no conozco ahí, porque hay muchas cosas de entre farándula y políticos, y yo no conozco ni los nuevos políticos, ni mucho menos la gente de la nueva farándula. Yo me voy de Barbarito Díaz para atrás, en la música. Yo no he llegado todavía a Chayanne ni a nada de eso. Yo no he llegado. Todavía estoy en Barbarito Díaz, en Javier Solís.
En Ibarito de Lara.
En Toña la Negra, en todo eso para atrás. Y en los políticos modernos, yo no conozco a la mayoría, son muchos jóvenes. Lo conozco porque alguna vez lo he entrevistado o he oído hablar de él, pero yo no conozco a la mayoría de los jóvenes políticos. Conozco a los políticos tradicionales de mucho tiempo, pero hoy vi tantas cosas y diciendo tantas cosas que la verdad que me horroricé. Y yo dije, pero esto está peor cada vez. Cada vez es peor, porque nos hemos quejado muchas veces de ese abuso de las redes sociales y las cosas que se dicen y de cómo acaban con reputaciones, de cómo inventan cosas, de cómo hay fake news, pero de la forma más descarada. Y déjeme decirlo, que yo estaba buscando no tenía nada que ver conmigo ni con mi entorno, sino que mencionaron algo y yo por curiosidad, después no encontré, porque yo leo tantas cosas en el día, me pasa frecuentemente, ¿dónde fue que yo vi esto, Dios mío? Y me pongo y busco por aquí, busco este grupo y busco, y no lo encuentro. Entonces, a veces, si recuerdo de quién es, voy a buscar la fuente. O busco en Google, o busco en Twitter, y sabía que eso era un Twitter, porque vi sí que tenía X el signo, y entonces fui, lo encontré finalmente. Lo que quiero decir con esto es que es una inconsecuencia lo que está pasando con este mundo abusivo de las redes sociales. Y es más abusivo cuando uno ve que desde los sectores de poder, y cuando hablo de poder no quiero decir solamente del gobierno, no quiero decir solamente del Estado. Cuando hablo de poder quiero decirle a personas que tienen influencia en el poder, en el uso del poder, en el diario vivir en un país como República Dominicana. En este caso sí tiene que ver con un estamento del Estado, no necesariamente del gobierno. Y lo voy a mencionar así porque vamos a hablar más adelante del tema. Pero a propósito de eso quiero decir, señores, para mí es como una locura, un afán de generar situaciones que no tienen sentido ni de lógica. Y si tienen un sentido de lógica, a mí hay que explicármelo porque yo...
Tienen una lógica,
don Rudy. Me he quedado bruto. Por eso digo, si tienen una lógica, me la tienen que explicar porque yo me he quedado bruto.
Mire,
y es el caso... No, déjame decirle más el caso porque no voy a entrar en detalle porque vamos a analizar el tema más adelante. El tema de la circular esta, de la resolución que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, anunciando que ellos van a tomar la decisión de qué casos y en qué casos se darán a conocer nombres o situaciones o detalles de una persona que esté involucrado en un hecho de investigación o de juicio o de investigación judicial.
Que sean anónimos.
Sí, y entonces yo creo que esto es un disparate. Yo creo que esto es un disparate porque no es posible. No es posible que usted prive a la sociedad de una persona que está imputado, que está en un proceso de juicio. Los juicios son públicos, oral y contradictorios, para comenzar por ahí. Y que usted comienza a ocultar informaciones porque usted quiera proteger. ¿Qué criterio se va a tomar de qué persona se quiere proteger y qué hechos de esa persona se quiere proteger? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué es una persona conocida? ¿Por qué es una dama? ¿Por qué es un anciano? ¿Por qué es un niño?
Un
compañero de partido porque vive en la calle de mi casa. O sea, ¿cuál es el criterio? Explícame esto. Primero, lo segundo es, la ley igual para todos, lo segundo es que yo creo, y en eso sí yo soy radical en mi pensamiento, que a quien deben frenar es al Ministerio Público, que vive filtrando nombres, situaciones, endilgando culpas.
Que convoca medios.
No, y endilgando culpas, y acusando directamente a personas como hechos, personas que están en procesos judiciales incluso como hechos de que son eminentemente culpables. Y cuando las decisiones no le son favorables, porque cuando usted va ante un juez que es un tercero imparcial, el Ministerio Público acusa y la persona se defiende. Entonces se toma una decisión entre una cosa y otra. No hay mucha vuelta por dónde tomar. Una cosa y otra. Cuando las decisiones son en contra, desbarran contra una de las partes, en este caso contra la justicia, y contra los abogados de la parte contraria. Pero usted dirá, bueno, es una de las partes y usted la oye. No, pues lo que pasa es que el Ministerio Público tiene el poder en sus manos de arrestar, como de hecho lo hace, el poder en sus manos de desmontar y desbarrar contra una persona y contra quien sea, porque es la autoridad persecutora del delito. Entonces, cuando ocurren cosas de esa naturaleza, yo creo que por ahí que debe comenzar la Suprema Corte de Justicia. Da una prohibición tajante. Bueno, doña Miriam, que es la procuradora general, lo planteó una vez y es como si no hubiese dicho nada porque eso se quedó así mismo, como que, ah, bien, qué bien que lo dijo, pero ya. Y no voy a decir la segunda parte de cómo la calificaron, qué bien que lo dijo, pero, ¿tú me entiendes? Pero nada. Entonces, hay cosas y cosas. Entonces, la sociedad no puede estar sujeta a esos vaivenes, a esos caprichos, a esas cosas que la perturban. En una sociedad democrática como la que nosotros vivimos, con virtudes y defectos, con una democracia la dominicana, nosotros tenemos un Estado de Derecho que funciona a la dominicana. Y cuando no funciona, están establecidos los mecanismos para denunciar ese mal funcionamiento. Hay un tribunal constitucional, hay 20.000 acciones legales para usted contrarrestar tal o cual cosa. Pero cuando desde la autoridad es precisamente que se violentan esos principios, a uno le cuadra la cabeza, como yo digo frecuentemente. Dice, pero en manos de quién estamos. Parece ser que hay una carrera loca una carrera loca, sin tiempo, sí, pero con una meta de pasarle por encima a todo y a todos. Para el Ministerio Público de República Dominicana, la sociedad es perversa, corrupta, delincuente, en sentido general. Y sacan a alguna gente.
Así,
esa es la conclusión a que uno llega, Olga, por Dios. Porque,
sí, sí, sí.
Por Dios. Entonces.
Totalmente. Yo, ¿cómo veo esto? La Suprema busca, en cierta forma, que los procesos sean anónimos. Pero como bien usted dice, yo creo que eso tiene que ser también un mandato para el Ministerio Público, porque de un tiempo hacia la fecha se ha vuelto toda una moda el que, sin que haya una sentencia que condene definitivamente a una persona que está imputado por un hecho, sea anónimo, cual fuese...
¿A quién? ¿A cómo y por qué?
¿Y por qué? Sea cual fuese el tema o la motivación por el cual... Porque a veces cuando yo veo este tipo de información trato de visualizar más allá de la curva. ¿Será que piensa la Suprema Corte de Justicia que se está utilizando el tema de la judicialización de casos de corrupción en gobiernos anteriores como una herramienta de persecución política? ¿Se busca establecer que se puedan utilizar estos procesos de manera política para, en cierta forma, eliminar a la oposición en el sentido moral a nivel público? Porque a veces parecería o se desvirtúa el sentido cuando se someten estos expedientes y después de mucho trabajo, después de declaraciones del Ministerio Público de que están blindados esos expedientes, al final del proceso no hay una condena. ¿Y qué sucede? No solamente está el tema social, cómo eso impacta en la credibilidad del sistema de parte de los ciudadanos hacia el tema del Ministerio Público y la justicia. Esa es una discusión todavía más profunda. Pero ¿cómo impacta eso? Por ejemplo, ya sea que uno en su interior, en su fuero interno, dice sí, sabemos que son corruptos, que sabemos que buscan las mil y una formas para aventajar, para buscar beneficio del dinero público, pero hasta que no se haga un proceso judicial y esa persona resulte con una sentencia, no podemos decir que es culpable ante la ley, aunque el pueblo sepa que es así. Entonces, la democracia debe funcionar. Exactamente. La democracia debe funcionar en todos los sentidos y a todos los niveles. Entonces, cuando yo veo esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, que también colinda con derechos como la prensa y la propia ciudadanía a tener conocimiento de aquellas personas que manejan los fondos públicos, si en algún caso estuvieran pues señalados por corrupción, entonces uno piensa que tal vez la Suprema Corte de Justicia ha analizado que estos procesos se están utilizando como una herramienta política, y eso es todavía peor de la decisión en sí misma. Porque si uno lo analiza, don Rudy, uno ve, por ejemplo, que en el caso de estos expedientes que se han ventilado en los últimos 5 años del gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, en donde se acuñó ese término de Ministerio Público Independiente, hemos visto todos estos procesos pasar por la opinión pública. Ha sido un show mediático. Hay mucha gente que ha recibido una condena pública, insisto, pese a que uno como pueblo pueda entender que son culpables y al final del día no hay un resultado, no hay una definición de esos procesos que pueda decir la justicia y la población de que se cumplió con el cometido. Y es ahí donde está el conflicto y el problema. ¿Qué es más difícil de manejar? El hecho de que la Suprema Corte de Justicia trate de buscar el anonimato en estos casos y que con eso, en cierta forma, mande un mensaje un poco peligroso en relación a cómo se utilizan estos procesos para eliminar moralmente a opositores políticos, o que esta medida también colinda con la violación de derechos que tiene, por ejemplo, la prensa.
Lo que uno no entiende es, y yo vuelvo y me pregunto, ¿cuál va a ser el criterio que se va a usar? ¿Son casos políticos? Son casos comunes, son casos de personas, vuelvo y digo, que tengan edad o que sean menores, serán mujeres, será el vecino que vive cerca de mi casa, el amigo mío que estudió en el colegio conmigo. O sea, ¿cuál va a ser el criterio para usted determinar que un caso entra dentro del anonimato? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? sea, yo creo que los casos, una vez judicializados, que estén en un proceso de juicio, tienen que ser públicos. Tienen que ser públicos y tienen que ser, y tienen que ceñirse a la decisión de los jueces. Si usted entiende que el juez fue demasiado benévolo, parcial, lo que usted quiera, en la decisión de la sentencia que emitió, vaya a apelación inmediatamente. Yo no me trago el cuento de que, ah, no, porque los gobiernos anteriores dejaron el aparato judicial que tienen. Este gobierno tiene 4 años y pico ya. ¿Por qué no lo ha cambiado? ¿Tú me entiendes? Si ese es el caso, número uno. Eso es una queja baladí. Eso es una queja baladí. Eso es arar en el desierto. Lo que yo sí creo es que nosotros debemos jugar de manera limpia en el país donde el derecho sea igualitario. A esa gente, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, los pasearon esposados por la ciudad, le allanaron las casas a medianoche. Se los llevaron, lo tuvieron 3 meses preso. Y después resultó que todos eran inocentes porque la ley estableció que eran inocentes. Y ha tenido tan poca capacidad el Ministerio Público de no poder establecer un expediente con algún tipo de solidez que pueda llevar por lo menos a 2 de los últimos que dejó y que lograron una sentencia, poder haber logrado una sentencia convincente. Entonces hay que me dicen a mí que eso a mí también me cuadra la cabeza. Ah, no, porque esa era la justicia que dejaron ahí pendiente. Ah, no, porque ese expediente lo hizo el anterior Procurador General de la República, tiene 4 años.
Exacto.
Para haberlo investigado, para haberle aportado las pruebas y consolidado las pruebas. Entonces, no me busco una justificación, porque cuando el tribunal falla en tu contra, el tribunal es perverso, es político y es todo aquello. Cuando el tribunal falla a tu favor, mejor que hay en el mundo. Eso es lo correcto. Por Dios, se le está haciendo un flaco servicio a lo que es la administración de justicia. Entonces, pone a ver, así es verdad que en muchos de las de funcionarios de los gobiernos anteriores no resisten una auditoría visual. No resisten una auditoría visual porque llegaron pobres, llegaron como trabajadores, muchos como profesionales, que ganaban el dinero y el sustento necesario y terminaron siendo multimillonarios. Eso es verdad. Pero ahora hay mucha gente que no resiste una auditoría visual.
Así es.
Que no la resiste.
Y que no resiste una crítica tampoco.
Entonces, no, eso ni se diga. Pero, no, porque cuando tú detentes el poder, tú tienes los mecanismos de poder para obviar las críticas. Y todos conocemos cuáles son esos mecanismos. Lo que te quiero decir con esto es que no podemos, todo quien se trata de extrapolar a un punto de inflexión política. Y yo creo que necesariamente con ese jueguito de que es que es un tema político, puramente político, estamos haciendo un daño terrible a los procesos institucionales, que en este caso la justicia demanda ese proceso institucional. Yo tengo un decreimiento total cuando yo veo esos expedientes y esas cosas. Y yo me debato muchas veces en mi mente hasta dónde será verdad, dónde comienza la verdad, dónde comienza la fábula, dónde comienza la mentira, dónde comienzan los propósitos a favor de una verdadera aplicación de justicia, dónde comienzan los propósitos a favor de una retaliación. O sea, no encuentro los puntos de equilibrio muchísimas veces, porque yo no soy de lo que me ciego y digo, todo lo que era de los anteriores gobiernos de Juan Bó del 63 para acá es malo y de ahora para adelante. No, a mí no, yo estoy muy viejo para eso. No, yo estoy muy viejo para eso, yo leo mucho y yo hablo con mucha gente todos los días. Es más, si yo digo la tercera parte de las cosas que a mí me cuentan y que yo sé, o me meten preso o me hacen un expediente.
Le hacen una llamadita.
No, me hacen un expediente. O me embarazan la familia. Lo que pasa es que yo no soy una persona tremendista, como mucha gente en este país no es tremendista. Y te digo, a uno le da esa pena por dentro de cómo uno ve que damos pasos importantes en favor de la institucionalización y damos dos pasos para atrás, devolviéndonos en ese sentido. No es posible, por ejemplo, así rápido, que hubo que presionar a través de los medios de comunicación para que dieran una información sobre los pertrechos que se robaron y dijeran quiénes son y cómo se los robaron. Y no han dicho, porque a mí hay que explicarme cómo sacaron 900,000 pertrechos militares desde las instalaciones de la policía. Eso no fue que tú pasaste por ahí, te robaste una caja de tiro y te la metiste en el bolsillo, por Dios. Eso es una estructura. ¿Desde cuándo viene eso? ¿Quiénes son los contactos? ¿Cómo llevan eso a la frontera? ¿Cómo se lo venden a las pandillas? ¿Quiénes participan? Eso no son 6 hombres que lo hacen, por Dios, los que están presos. Pero por Dios, uno no es estúpido ni es torpe.
Parece que lo estaban escuchando la semana pasada. Porque hablábamos aquí precisamente, usted establecía el tema de que cómo era posible que ese tipo de informaciones se diera. En el caso, por ejemplo, de la Victoria, de lo que sucedió con el tema del alcohol.
Ah, del alcohol, claro, claro.
Sin embargo, en este tema del robo de municiones no se había dado ningún nombre.
Claro. No, pero en el tema del alcohol todavía es peor. Se quedó callado. ¿Tú sabes por qué eso lo destaparon? Porque circuló en las redes sociales.
Así es.
Y alguien lo dijo. Y alguien cogió y mandó el informe.
Y un video
también. Y yo leí el informe. Y yo leí el informe. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué pasó? ¿Tú me entiendes? Entonces las cosas se quedan así. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, ejecutaron a 3 oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nada más y nada menos que un equipo de la DICRIM, que es la Dirección de Investigaciones Criminales. O sea, entre investigadores, entre militares, entre funcionarios de la persecución del delito. Y la única versión oficial que salió fue que ellos fueron a arrestarlos, ellos se resistieron, hubo un intercambio de disparos y lo mataron a los 3. No hay ningún herido del otro lado. Además, hay un video, que es con lo que no se contaba, que se ven a las tres personas sentados en el contén, esposados, o sea, estaban bajo arresto. Y se dijo en la ocasión que en una semana se iba a dar todo el informe. Hace un año de eso y nadie se sabe ni quiénes son los que los mataron, ni por qué los mataron, ni qué pasó en eso. Entonces no es posible que eso se lo estrujen a la gente en la cara. No es posible. Entonces uno, cuando ve ese tipo de cosas, se resiente en creer muchas veces las informaciones y las versiones que le dan, no solamente en casos de situaciones criminales como eso, sino muchas otras cosas. Uno dice, ¿dónde estará la verdad? ¿Dónde estará la mentira? ¿Quién quieren proteger? ¿Por qué lo quieren proteger? Sí, pues, suceden cosas y cosas y tú dices, te queda con la boca abierta. Entonces, tú dices esto y hablas de una institución, entonces te dicen que tú eres enemigo de esa institución.
O del gobierno.
Porque ese es un chantaje. Ese es un chantaje, yo nunca lo he cogido. Eso de que soy enemigo del gobierno, que soy amigo de fulano. Eso a mí sí me rebala.
Es que un periodista no tiene que ser amigo de nadie.
Eso a mí me rebala. Como a mí me han acusado de todo. A mí, Peña Gómez decía que yo era jacobiano. Y que yo, además de eso, de ser jacobiano, yo era balaguerista. En una carta que le metió a Última Hora, cuando yo era su director de Última Hora, acabando con 3 artículos que yo publiqué sobre su gestión de gobierno municipal, comenzaba su carta diciendo su muy reformista, jefe de redacción y su director, Tata, y por ahí siguió. En cada párrafo metía que yo era un dirigente reformista y que eso había sido mandado por Balaguer y su equipo. Peña Gómez también me acusaba de jacobiano. Jorge Blanco decía que yo era jacobiano. Jacobo decía que yo era balaguerista. Peña decía después que yo era leonelista. Los leonelistas decían, espérate. Los leonelistas decían que yo era balaguerista.
Ok.
Entonces después los danilistas decían que yo era leonelista. Y leonelistas después decían que yo era danilista. Entonces yo, y todo eso comenzó una vez que me acusaron de ser agente de la CIA.
También.
O sea, pues eso era famoso aquí, un agente de la CIA, porque yo trabajaba con una agencia de noticias internacional y tenía muy buenas relaciones, y siempre tenía buenas relaciones con la gente de la embajada americana, y me decía que yo era gente
pues,
de la silla.
Pues yo no me entonces, siento tan mal, entonces.
Entonces, lo que te quiero decir, entonces, ya eso a mí sí me rebala que me digan
les da
que
tú par de
estás
tres.
Con el gobierno, que no estás con el gobierno, que tú eres amigo de fulano, que eres el enemigo de Pelencejo. Oye, ¿tú sabes lo que es par de tres? Eso a mí ni me molesta ni me perturba. ¿Tú sabes qué me perturba?
¿Qué?
Que un amigo, algún día un amigo, sí me califique o me diga una cosa impropia. Entonces yo me siento mal. Yo me siento mal porque yo soy de los que practico y creo la frase famosa o el decir o el dicho de que los amigos los escoge uno. De que Dios le impone la familia.
Es la familia que uno escoge.
No, Dios le impone la familia y los amigos los impone uno. Y a mí me da pena y tristeza cuando un amigo o duda de ti o te califica. Teniendo o no teniendo razón. Y si no tienes razón, con más razón. Pero eso es lo único que me preocupa. Pero que me digan políticamente que fue
aquí.
Pero oye, me da par de tres.
Aquí hay una tendencia que yo no sé si usted se ha dado cuenta, y voy a sangrar por la herida mucho ahora. Pero aquí, si uno critica al gobierno, no importa el gobierno que sea, uno se vuelve inmediatamente. O sea, no es que uno tiene un cerebro propio. No es que hay algo criticable. Se enfocan más en que no lo dice porque es de, que en lo que se está diciendo de verdad. Claro. Aquí hay gente que trata de descalificar. Usted puede ser del partido que usted quiera, pero eso no te descalifica si tú estás diciendo la verdad. O sea, si tú estás denunciando algo que tiene peso, que tiene pruebas de que los hechos están ahí, eso en ningún momento te quita a ti.
Además, tienes el derecho a ser de cualquier partido.
¿Verdad que sí?
Lo que no tienes el derecho, lo que no es ético. Es que tú te presentes como una persona independiente.
Y no lo seas.
Como una persona objetiva y no lo seas.
Y también es crítico.
De cara al público, eso ya sí.
Eso es criticable.
Porque cada uno tiene el derecho a
claro
pensar como
quiera. Claro que sí. Por eso le decía, yo me siento bien, porque si a usted, que es una persona que es un decano en el periodismo con todos los años del mundo, y le pasa eso, yo lo digo porque tengo 20 años trabajando en comunicación y siempre me he mantenido detrás, porque yo no tengo ningún afán de ser famosa ni que la gente me reconozca. Yo adoro mi anonimato. Pero aquí inmediatamente uno toma posturas críticas en relación a algo, uno pertenece o a un partido o al otro.
Y lo bueno que es criticar.
Entonces, es nuestro derecho.
Claro.
Porque nosotros,
se ha desvirtuado el
propósito del periodista. El periodista no está para complacer a nadie. El periodista está para buscar la verdad. El periodista no tiene que quedarse bien con ningún partido, con ningún político. No es que uno sea un incendiario ni un reaccionario. Pero el periodista está para... Se supone que el periodista debe estar del lado de la ciudadanía, no del poder. Entonces, lamentablemente, todas esas inequidades de nuestra sociedad, esa percepción de que si tú no tienes poder o no tienes dinero, no eres nadie, que es lo que le venden a la gente desde que uno es pequeño, y lo que hace que mucha gente crezca con ese resentimiento, entendiendo que la única forma de validar su existencia es o tener poder o tener dinero, porque el que nada tiene aquí, nada es. Entonces, esa desvirtuación del sistema en el que nosotros vivimos no permite que la gente entienda que hay gente que tiene un cerebro y que puede pensar por sí misma, y que no significa que tenga que ver nada con el tema político. Aquí estamos tan politizados que aquí una persona crítica se convierte inmediatamente en el bando contrario. Y no es así. Aquí hay gente que me ha venido a decir ahí en el lobby que no me ubican, porque un día yo critico a fulano y al otro día critico al otro fulano. O sea, que la gente entiende que si tú estás en un medio de comunicación, tú tienes que ser apadrinado por algún partido. Y no es así. Entonces, yo creo que el periodismo está para ser un veedor de la cosa pública, del ejercicio de los derechos, del cumplimiento de los derechos. Tal vez soy una ilusa, es probable, pero yo creo que el periodismo debe estar del lado de la ciudadanía, no de la política, y que los periodistas tienen derecho a criticar al gobierno y a señalarlo, porque ellos también forman parte de la sociedad y les afecta todo lo que hacen los partidos y también los gobiernos, en beneficio o en detrimento de su situación de vida, de lo que realmente le afecta a cada uno de los ciudadanos. Entonces, no se sientan afectados, no se lo tomen personal cuando los periodistas jugamos nuestro rol.
No, y ahí a lo que vino la conversación realmente, por eso es que yo me pregunto cuál va a ser los niveles de discreción que va a tener la Suprema Corte de Justicia. Hay que explicármelos. para tomar estas decisiones en cuanto a proceder en un caso determinado. ¿Dónde va? ¿Qué va a involucrar? Situaciones políticas, situaciones personales, situaciones de amistad, situaciones de reconocimiento social, situaciones de edad, situaciones de color, situaciones de situaciones sociales. ¿No me entiendes? O sea, ¿qué? Hay que explicármelo, hay que explicármelo. Yo no puedo entender eso, por más Suprema Corte de Justicia que sea. No puede ser algo medalaganario. La justicia y las acciones son iguales para todos. Son iguales para todos, somos ciudadanos.
Lo que se debe controlar el Ministerio Público, que deje de hacer esos shows mediáticos con los casos.
Es lo que yo digo, si hay alguien a quien en este momento, o hace mucho tiempo, debió la Suprema Corte de Justicia, o el Tribunal Constitucional, o alguna autoridad, llamarle la atención en cuanto a lo que es la violación de los derechos de esas personas, es precisamente sobre el Ministerio Público. Mira, yo recuerdo en el caso de Brecht, enviaron, la anterior administración de la Procuraduría, filmó los operativos, se los entregó a periodistas que ellos querían para que lo difundieran. Y en la segunda fase del operativo, invitó a esos periodistas para que fueran ellos y filmaran ellos directamente. Por Dios. ¿Y cuántas veces no filtran aquí los interrogatorios que son una fase secreta de las investigaciones entre el fiscal que está haciendo el interrogatorio, la persona que le hizo el interrogatorio y el abogado de esa persona que está ahí y lo firma? Eso es una fase secreta y medio andan circulando en la calle. Eso es abusivo. Eso es abusivo. Ah, no, ¿eso qué? ¿El paredón moral? Por Dios. Por Dios. Porque yo no me acuerdo del cuento de que la sociedad dominicana en pleno está. No. Vámonos al paso que no somos locos. Y la administración de justicia, una de las bondades que tiene la administración de la justicia es cuando se establecen condenas o cuando se establecen sanciones o cuando se establecen decisiones que la sociedad puede entender justas. Porque sí o no, y siempre va a haber personas. En el caso de una disputa entre dos partes, siempre va a haber alguien que salga perjudicado y alguien que salga ganancioso. Y eso no significa necesariamente que sea una tendencia.
Así es. Más adelante hablaremos con un abogado experto
Que me lo explique. A lo mejor yo estoy equivocado, pero que me lo explique.
Una parte importante, antes de ir a la pausa, don Rudy, de ese documento dice que este documento dice que se debe realizar con cada una de las decisiones judiciales que vayan a ser objeto de publicación o entrega a terceros una labor pormenorizada de identificación de datos personales para poder proceder a su disociación o anonimación, dice aquí.
Sí, anonimato, sí.
El caso es ese. Se supone que, como establece, por ejemplo, este reportaje que publica El Día, dice lo que eso tiene, las implicaciones que tiene en el área de prensa, por ejemplo.
Sí, pues, por ejemplo, está establecido en el Código que y en la Constitución de la República, que los procesos judiciales son públicos, orales y contradictorios. No pueden ser ocultos. Hay casos específicos de situaciones ocultas. Cuando hay un menor involucrado, cuando hay temas de conciliación en los casos de matrimonio, no en las audiencias ya de discusión del tema, en los casos de conciliación de matrimonio, en los casos en que un juez determine que se salga el público y que sea en privado por una razón de seguridad o alguna razón de alguna explicación que se pudiera dar que no debe ser publicado. Pero son casos muy específicos y los por qué están establecidos. Pero de buscar un anonimato, no, porque se llama Rudy González y él es amigo mío. Y yo tuve amores con su hermana. No, por Dios, no. Vamos a la pausa.
El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Ministerios inútiles. Buena noticia de un pequeño país con un enorme estado de 800.000 empleados. Cito: el presidente Luis Abinader eliminó a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia. Termina la cita. Las eliminó por inútiles, innecesarias, recargantes. Y a propósito, cabe preguntarle a Luis Abinader, ¿para qué sirven? ¿Qué hacen? ¿Quiénes encabezan los ministerios de Administración Pública, Deportes y de la Mujer? No se sabe nada de ninguno, ni sirven para nada, pues ni siquiera emiten notas de prensa.
¿Dónde surge la noticia? ¿Dónde hay más variedad? La propuesta de las tardes que a ti te formará. Es el rumbo de la tarde. Es el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. Una rumba de...
Bueno, y seguimos en el
Oye,
rumbo
pero,
de la
Freddy,
tarde.
Tú habla. Tú voceas como un hombre. ¡Ay! Me asustaste. Yo estaba chequeando una cosa. No, no, yo soy un hombre viejo, no me haga eso, hombre, por favor.
Bueno, don Rudy. Oye, oye, Freddy.
Bien, bien atrás, bien atrás.
Don Rudy, audiencia. Resulta que vuelve a la opinión pública el tema del código de trabajo. La Comisión Especial del Senado, que estudia el proyecto de reforma del Código del Trabajo, informó hoy que invitará a personalidades que participaron en la elaboración de la pieza hace 32 años.
Sí, entre ellos son, los principales son, Milton Rafael Reyes. Alburquerque, Milton Ray Guevara, porque el tercero que participó en eso, Lupo Rueda, murió.
Sí.
Entonces, los tres grandes expertos en temas de trabajo, de la legislación de trabajo de República Dominicana, y que participaron y elaboraron ese código que venía del Código Trujillo de Trabajo del
Así
46,
es.
Ellos fueron ellos dos, y en esos momentos, los dos incluso fueron ministros de Trabajo, tanto Rafael Alburquerque como Milton Ray Guevara, en dos ocasiones diferentes, y fueron de los participantes y artífices principales
en la redacción
de esa redacción de ellos. Ellos han dicho en declaraciones que han emitido en estos últimos días, de que las reformas que se están haciendo son imprescindibles, imprescindibles, y que son las, no voy a decir posibles, pero sí las que soporta el sistema, porque hay una serie de situaciones que se van dando y que hay que ir mejorando en las relaciones obrero-patronal. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ha dicho... Y lo dijo Pepe Abreu en la entrevista que tuvimos
Así
aquí
es.
Y posteriormente lo dijeron la misma gente de la Copardón. Se hizo un trabajo de casi dos años de negociaciones y se logró consensuar el 98% de los puntos dentro de las negociaciones. Solamente quedó pendiente el tema de la cesantía.
Así es.
Han surgido algunas voces que uno no entiende de dónde salieron, en el sentido de que nunca dijeron nada sabiendo que se está anunciando desde hace tiempo las negociaciones del Código de Trabajo, y de buenas a primeras comenzaron a dar, a oponerse, por ejemplo, pero no dicen, no dan las razones, que fue el caso, por ejemplo, de la gente de la ADP y del doctor, del profesor Hidalgo, que fueron ante la Secretaría de Trabajo o ante el Congreso. Yo sé que fue en la Félix, una manifestación,
sí,
oponiéndose, pero ¿cuál es el motivo de la oposición? Ah, porque hay algunos renglones que podían afectar los horarios de trabajo de los profesores. Lo que van a hacer los profesores es trabajar. Va a ser pendejada y trabajar.
Ay, Dios mío.
Para comenzar por ahí. ¿Tú me entiendes? Para comenzar por ahí. Pero yo creo que es un tema que debe ser debidamente discutido. Yo creo que sí, que la comisión debe hacer lo que ha hecho, las vistas públicas. Yo creo que ayer, digo hoy o mañana, están citados, o la semana pasada estaban citados, tanto Alburquerque como Milton Ray.
Así es, esta semana se hizo el cronograma precisamente.
Y el ministerio, y el ministro de Trabajo, y estaban citados también la gente de Copardón, o sea, los principales actores del tema, para que expongan sus puntos de vista. Yo creo que es un tema importante, es un código
que está desfasado, tiene 32 años, fue de 1992, y de allá aquí ha caído mucha agua, han cambiado muchos los conceptos y las negociaciones de los trabajos en sentido general, pero además de eso, la pandemia y la tecnología ha introducido una serie de variables importantes en cuanto a lo que es el tema de trabajo en República Dominicana, y se hizo un ensayo que yo no sé finalmente en qué quedó de aquello de hacer 4 días laborables o 3 días laborables, extendiendo los horarios, a ver si eso funcionaba como ha funcionado
en otros países. Se hizo un piloto incluso.
Sí, porque yo nunca supe cuál fue el resultado de ese piloto.
El piloto dio muy buenos resultados, incluso se estableció que aumentó el tema de la productividad en los empleados que estaban sometidos bajo este régimen de más horas y menos días. Pero todo se quedó ahí, no se tradujo en algún tipo de política o iniciativa, porque incluso con el tema del código laboral se mantienen los mismos esquemas anteriores de lo que es la jornada laboral. Pero si esta semana ya se ha informado a través del Senado de que se hizo un cronograma de trabajo y el primer invitado para disertar en relación al tema del código será el ministro de Trabajo.
Bueno, porque el tema en el Ministerio de Trabajo es una mesa tripartita, que está el sector patronal, el sector empleador y el gobierno. El gobierno es más un ente de mediación y una fuerza que trata de ser el equilibrio entre las partes para propiciar los diálogos, porque a final de cuentas, entre trabajadores y patronos son los que toman la decisión de esto. Yo todavía quiero saber dos cosas. ¿Qué? Una y dos. Primero, si yo soy un empresario, yo quiero saber quién le dio la potestad a Copardón para que me represente. Si yo soy trabajador, yo quiero saber quién le dio la potestad a Pepe Abreu y a Gabriel del Río, mis amigos, para que me represente. O sea, hay que ver. Porque si aquí el trabajo no está organizado en sindicatos y en federaciones y en confederaciones sindicales. Aquí apenas la vez que hubo más organización laboral, en los tiempos de Francisco Antonio Santos, estamos hablando de los años 70 y 80, estaban sindicalizados en el país apenas un 13% de la fuerza trabajadora del país.
¿Y cuáles serían las
organizaciones? Y de ahí en adelante, si hay uno, yo no sé cuánto hay.
¿Cuáles serían las organizaciones, a su entender,
es que yo no
para
lo sé.
Representar a los
trabajadores? Es que yo no lo sé, porque no hay una estructura laboral que los representantes. Yo no sé quién le dio esa certificación, usted va a representar a los trabajadores. Yo no sé, tampoco la gente se ha quejado, pero yo creo que también se debe oír cualquier suerte de sector, de ama de casa, de juntas de vecinos, de MIPYMES, de qué sé yo, de gente que son trabajadores, porque es que yo no entiendo cómo está estructurado esa fuerza. Incluso en el caso de los patronos, que hay mayor nivel de organización, porque la mayoría de las estructuras comerciales pertenecen a algún tipo de federación o algo, que a su vez están afiliados a los grandes conglomerados como el CONEP, como la Asociación de Industria, y entonces todos están bajo la sombrilla de Copardón. Pero necesariamente hay que ver la calidad del porcentaje que ellos tienen en cuanto a lo que es la masa empleadora productora del país para ser su representante. Entonces yo no sé quién dio la certificación o cómo se saca, en qué lotería se saca esa certificación para establecer realmente que esos son los legítimos representantes.
¿Qué tanta representatividad existe, verdad?
Yo no lo sé. Mire, don Luis. O sea, a lo mejor, vuelvo y digo, como lo que decía ahorita, a lo mejor yo estoy equivocado porque yo no sé todas las cosas. Pues hay cosas que a mí, la lógica me indica que tengo que averiguar.
Yo estoy de acuerdo con usted en cierto sentido de lo que usted plantea. Ahora, yo tengo un conflicto porque yo siempre he dicho, el dominicano promedio critica si sí y critica si no.
Claro.
Yo nunca he visto, más allá de los sindicatos habituales, precisamente que otros grupos que puedan representar a los trabajadores se hagan partícipe de los procesos de conversación entre patronos y empleados. Nunca lo he visto. Siempre ha sido precisamente la representación de los líderes sindicales, ya sea el señor del Río, Pepe Abreu, siempre son las mismas caras. Hay que saber, hay que reconocer el trabajo que ellos han realizado, porque cuando uno revisa las conversaciones que se tienen, las discusiones a las que se llegan y el tema de los acuerdos, uno ve que ellos realmente hacen una labor en favor de los derechos del trabajador.
Pues está bien, yo no digo que no.
Falta
yo
una representación.
¿Quién le dijo a Pepe Abreu que me representa a mí? Es lo que yo quiero que me diga, Pepe Abreu, mi amigo, y Gabriel del Río. ¿Quién le dio esa licencia? Y dijo, representa a Rudy González. ¿Quién?
Y si Rudy González no se representa, entonces... Es que cuando uno no asume su derecho, está bien.
Por eso digo que deben abrir también las oportunidades que quien le dé la gana de presentar una idea sobre el tema que se está discutiendo lo haga. Ahora, yo lo que aquí vuelvo y digo, ¿de dónde salió esa representatividad?
Yo lo que sí, y por eso toco el tema
de esa reforma. La vez que ha habido más representatividad oficial de grupos sindicales organizados en República Dominicana tenía un 13% cuando Francisco Antonio Santos.
Yo me imagino que
y de allá para acá, yo creo que ninguno, no tiene, tiene un 0%.
No se ha hecho estudio alguno a partir de ahí, pero yo traigo el tema a colación porque yo entiendo que así como la gente se hizo entender y se hizo escuchar con el tema de la reforma fiscal, debe existir la misma intención con el tema de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque una vez que se hagan las discusiones, que se citen a las personas que van a estar pues dando sus posturas en el Senado con este tema, con la comisión, y se apruebe el código, después que ya esté aprobado, es que van a venir las reacciones como suele pasar en República Dominicana. Entonces la gente tiene que jugar su rol también y ser veedor de sus propios derechos.
Pues estos dos códigos tienen mucha diferencia, estas dos reformas. Tienen mucha diferencia del cielo a la tierra. La reforma fiscal... Una reforma que impactaba directamente a todos y cada uno de los ciudadanos de una forma u otra, en un renglón u otro. En esto de la reforma laboral, si bien es cierto que te impacta, las negociaciones que se han hecho, las discusiones que se han hecho sobre temas específicos, ha ido cerrando brechas de posibles discusiones. Por eso, decía el ministro de Trabajo, han logrado un consenso de un 98%. El de la cesantía es el único tema espinoso que ha quedado ahí. Y los mismos patronos han dicho, nosotros no queremos, no es que la quiten, es que le busquemos unas fórmulas para ir
atenuando. Que se le ponga un tope o que
¿Qué tú crees de eso, Diulca Pérez?
Bueno, pero por lo menos denme la bienvenida.
Bienvenida.
No, si te doy la bienvenida, te queda aquí.
Así mismo. Sí. Hola. Bueno, miren, es un tema complejo. Primero, el código laboral, no es verdad que va a pasar como pasó la reforma constitucional. El código laboral definitivamente va a tener muchas discusiones y el gobierno tendrá que bajar la discusión no solamente al empresariado, tendrá que bajarla también al trabajador. Y ahí yo estoy de acuerdo con Rudy, pero con el tema de a quién representa a Pepe Abreu, porque hay gente que ha dicho, yo soy el representante, pero se autoproclamó el representante. Ahora, el problema está en que ese trabajo nadie lo quiere hacer, Rudy.
Ahí voy con el tema.
Nadie más lo quiere hacer, porque no lo quiere hacer usted ni lo quiero hacer yo.
Estoy de acuerdo, pero la representatividad es importante y trascendente cuando tú discutes acciones de interés colectivo.
Pero si el colectivo no se hace parte.
¿Dónde las decisiones?
Claro,
de ese colectivo, tú tienes realmente el poder para decidirlo.
En ausencia de otras propuestas, ellos se han ayudado del escenario y el Estado, el sistema tanto empresarial como el sistema oficial los ha reconocido
porque no ha aparecido otra gente.
Claro. Pero
yo le dije eso un día a Pepe y me dijo, tú eres amigo mío o enemigo mío.
Ahora, hay una cosa, la vida es finita. Cuando esa generación desaparezca, ¿quiénes van a sentarse en la mesa tripartita? Esa es una pregunta que hay que responder.
No hay un relevo generacional y eso no es lo que discutía.
No hay un relevo generacional.
Lo discutía con Don Rudy precisamente, Diulca, que lamentablemente yo tengo en cierta forma coincidencia con lo que establece Don Rudy, de que quién le ha dicho a estos actores que son los representantes de todo el sector laboral. Sin embargo, a falta de personas que se interesen por el tema, de visualizar cuáles son los intereses de los trabajadores, estas personas hay que reconocerle que siempre se han puesto en la línea de tiro. Ha aguantado todos los fundazos que le quieran dar a nivel público.
Los dirigentes políticos de este país están metidos, los dirigentes laborales están metidos a políticos, a legisladores. El más poderoso sindicato de aquí es el presidente del Senado. El otro está preso 20
pero
años.
Pero recuerde que ese sindicato no representa ni a trabajadores, ni a gente, ni a gente que necesite, que luche. No, ese sindicato representa intereses económicos, empresariales y particulares.
De acuerdo, pues ahí están los choferes que manejan los camiones. Entonces, así, lo que quiero decir, son trabajadores. O sea, otro está preso.
Los empresarios.
El otro anda que uno no sabe que era candidato y uno se desaparece y vuelve y aparece. El otro es senador. O sea, ¿quiénes son los trabajadores?
Los empresarios los sin obreros, INI, le digo yo.
¿Dónde están los Eliezer, ¿cómo se llama? Eliezer Fuñenda, el de Citracode. ¿Dónde están los Francisco
Antonio Santos? Pero te está hablando del año uno y medio.
Pues, pero yo te estoy diciendo de gente que se dedica y se ha dedicado totalmente. Menciono nombres, por mencionar nombres. Gente que se ha dedicado totalmente a la labor de ser representante de esos trabajadores, que hacían reuniones, que hacían congresos, que tiraban piedras y doblaban grapas en la calle para que se puncharan la goma en los
carros. Pero no me digas que usted tiene añoranza de esos tiempos.
No es añoranza, estoy diciendo
porque
que
Olga era... es joven, pero acuérdese de esos tiempos que no se podía andar por la carretera Duarte porque le ponían esas grapas que ya yo creo que sí, desaparecieron.
Le doblaban
porque
era, un lado y entonces...
No, eran las grapas de empalizada.
Ah, sí.
Entonces
sí,
la ponían así para arriba y no había vehículo que pasara por
lo
ahí.
Lo que te quiero decir, cuando menciono a esa gente, lo que te quiero decir es que eran gente dedicados tiempo completo, faltan a esa representatividad.
Y ejercían fuerza.
Claro que tenían
fuerza. Ejercían fuerza.
Lo que pasa, yo creo que el conflicto viene de que
en la actualidad... Creo que la última fue esta muchacha, Virtudes Álvarez.
Virtudes Álvarez. Yo creo que el conflicto viene. Esa polarización en relación a ese tipo de figuras como Pepe Abreu o Gabriel del Río tiene que ver con que muchas veces esa línea tan delgada entre si pertenecen a los trabajadores o al empresariado, porque mucha gente cuestiona que reciban beneficios del gobierno, que pensiones. Y en República Dominicana, en cuanto tú tienes un peso de beneficio, tú te vuelves una persona incalificable para dar una opinión o para hacerte parte de cualquier proceso.
Claro,
bueno,
porque
ya déjame el tema, vamos a dejar esto. ¿En qué tú andas, Diuca?
Bueno, yo vine aquí a acompañar a una persona que va a hablar de cómo hemos avanzado y cómo podemos seguir avanzando en materia de minería. Así que díganle a la gente que yo vine aquí de visita nada más.
Lamentablemente.
Que ahorita me provocan un problema.
No, tú eres periodista. Por encima de toda la cosa.
¿Y dónde está Georgie?
Georgie, le dimos el día libre porque tú venías para acá.
Bueno.
Vamos a hacer una pausa, Freddy.
Yo lo sustituyo con todo el gusto.
Freddy, vamos a hacer una pausa y a la vuelta venimos con nuestros invitados.
¿Dónde surge la noticia? ¿Dónde hay más variedad? La propuesta de las tardes.
Jenny Enstrong, así es que se dice, Jenny Enstrong.
Sí.
Esto es sueco y yo trato de ver cómo me encajo ahí. Es una profesional, gerente general de Epiroc CBCA para toda la región, cubre 20 países como gerente de esta empresa y está visitándonos en el día de hoy. Está visitándonos de la mano de nuestra amiga, compañera, colega periodista muy querida de todos nosotros, Diurca Pérez, que no es verdad que ella está aquí porque la estamos conquistando para que venga para el programa nuestro, pues si quiere, bueno, pues vamos arriba. Pero ella está acompañándola en esta gira mediática que está haciendo para presentar su compañía, para presentar qué hace ella, por qué está en República Dominicana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por recibirme. No, estamos aquí, nosotros somos una empresa que vende productos, maquinaria del sector minero. construcción también. Ya existimos desde hace 150 años, pero aquí en República Dominicana estamos ya desde hace un año con taller, una entidad legal, y ahora estamos buscando nuestra oficina en Santo Domingo para también tener personal más administrativo aquí.
Si ustedes venden equipos para minería, sí, si yo compro un equipo de esto, ¿me va a sacar oro de una vez?
Ojalá que sí. No sé qué tan fácil es encontrar oro aquí en la tierra, pero con un poco de trabajo.
¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? ¿Qué aportan ustedes para procesos tan importantes como la minería? En República Dominicana nos estamos debatiendo como pasó en Chile en un momento, como pasó en Canadá incluso en un momento, donde había que tomar decisiones entre la minería o la preservación del medio ambiente, por ejemplo. ¿Cómo explotar realmente de una forma racional que fuera lo menos lesivo al medio ambiente? Entonces, hay muchos equipos, muchas maquinarias nuevas, muchas tecnologías. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen en ese sentido?
Sí, los equipos de nosotros son conocidos por su seguridad, que estamos trabajando mucho con esto de digitalización, control remoto, automatización para proteger los trabajadores, para quitar estas personas de zona de riesgo, pero también tenemos equipos eléctricos, etcétera, para disminuir las emisiones de CO2. De esa manera, me parece muy interesante República Dominicana, cómo ustedes combinan un país de turismo con el sector minero en una manera muy interesante que no es tan común.
Lo que pasa es que todavía no hemos tomado una definición del tema. Queremos explotar la minería porque es lo que la tierra nos da y es una riqueza importante para el país, pero al mismo tiempo también queremos preservar ese ambiente para el turismo, por ejemplo, el turismo de montaña, otros tipos de turismo. Entonces tenemos a veces esa disyuntiva. Quizás la introducción de tecnologías modernas pueda allanar ese camino.
Yo creo que sí. Más que todo en el trabajo, para mí, el trabajo para la seguridad para los trabajadores en la mina, que ellos vuelven al fin del día a sus familias y pueden vivir vidas largas y felices y sanas.
Sí, para que no pase lo de Chile y el caso de los mineros que estuvieron enterrados ahí.
Sí, exacto. Sí.
Una segunda reelección al presidente Piñera, pero está bien.
pero también creo que ustedes tienen mineros bastante buenos aquí que están tomando ese tema de sustentabilidad en serio y están trabajando mucho con preservación de la naturaleza, están haciendo reforestación, etcétera. Entonces, ustedes tienen buenos ejemplos aquí con ese trabajo. Pero sí, con nueva tecnología, con más avances en ese tema, también va a ser más fácil trabajar estas cosas. Por ejemplo, el mina de mañana va a ser una mina donde hemos quitado a la gente en la mina. Ellos están trabajando en una sala como esta sala donde estamos ahora, control remoto, manejando una mina que está lejano en otra ciudad, en otro área del país. Entonces, esto va a permitir que la mina de mañana pueda ser manejada, operada por personas que tienen discapacidades, que están embarazadas, etcétera. El riesgo grande va a ser que pase lo que acaba de pasar, que alguien
bota el café.
Exacto, caliente, entonces se quema. Esto va a ser como los riesgos de ser minero en el futuro. Pero allá no estamos todavía. En Chile tenemos un ejemplo así, donde estamos manejando una mina de Santiago, que está en los Andes. Pero aquí no estamos allá en ese momento. Lo que trabajamos mucho aquí es más como cómo hacer sistemas anticolectivos, que los equipos no chocan en la mina, que la gente que trabaja en la mina está seguro cuando vienen estas maquinarias grandes.
¿Se manejan con el sector empresarial privado? ¿Se manejan con el gobierno? ¿Con qué sectores principalmente se manejan ustedes como institución?
Sí, mira, aquí estamos con empresas del sector privado, pero en Suecia, por ejemplo, trabajamos con también, y en Chile, trabajamos con empresas del sector del gobierno, o sea, del público, de minas que son públicas.
Sí, yo lo digo porque aquí no hay tantas minas públicas, privadas, públicas, sino la mayoría son privadas y vienen de grandes corporaciones.
Sí.
Como Barrick, como Falconbridge, como empresas de explotación petrolera. O sea, la mayoría vienen vienen de fuera y entonces quizás vienen con su tecnología. Por eso mi pregunta, cómo combinar la tecnología que tienen esas grandes empresas con la tecnología que ustedes producen.
Sí, la tecnología que tienen esas grandes empresas muchas veces son nuestra tecnología porque son nuestros clientes. Ajá. Entonces, trabajamos con ellos aquí en el mundo. Pero sí, estas son buenas empresas que vienen aquí, que vienen con conocimiento de top notch de cómo se hace en países grandes mineros como en Canadá, Chile, Suecia, Australia, y lo están implementando aquí también. Entonces sí, con mucha confianza yo trabajo con estas empresas aquí en República Dominicana.
La minería siempre ha sido un tema espinoso en República Dominicana. Con frecuencia el tema del medio ambiente salta. Aquí hace años tuvimos una lucha muy importante en relación a mantener ciertas áreas que eran santuarios naturales y por el otro lado el tema de la explotación minera. En relación a la forma sustentable de minería, ¿cuáles podrías decir que son los adelantos más importantes que tiene la empresa?
Pues nosotros trabajamos mucho con emisiones de CO2. Esto es lo que estamos intentando bajar, también el consumo de diésel, etcétera, con nuestras maquinarias eléctricas. Pero yo creo que es un discusión, un tema que uno tiene que llevar a la mesa, es los daños que pueden causar el sector minero, son grandes daños en la naturaleza, también en las personas. Entonces es muy importante trabajar con actores serias, con empresas grandes que saben cómo manejarlo, que saben los riesgos y cómo evitarlos, que trabajan con esos temas de reforestación, con biodiversidad, etcétera. Y muchas empresas ya tienen esto muy bien incorporado en sus agendas. En una manera muy interesante.
¿Ustedes han incorporado en cierta forma trabajar con digitalización
sí.
en materia de minería?
Sí, claro, digitalización es un tema. Hemos comprado varias empresas en los últimos años justo para poder ofrecer soluciones agnósticas. Entonces, no importa si usas maquinaria Epiroc o si usas otros tipos de marcas, pero podemos dar una solución para toda la mina. Y mucho de esto está enfocado, claro, que más que todo en productividad, pero también el tema de seguridad para los trabajadores, porque es un riesgo trabajar en el sector minero si no se hace bien. Y entonces esto de sacar los mineros de zona de peligro, pero también con el tiempo sacar los mineros de la mina para que lo que se daña en un accidente es la maquinaria y no el minero. Esto es algo que estamos trabajando mucho.
¿Ustedes trabajan en exploración también?
Sí, también tenemos soluciones para exploración, sí.
Porque ese es uno de los renglones principales y uno de los problemas principales que hay en República Dominicana.
Ajá.
Que muchas compañías vienen, hacen exploraciones y después no hay forma de que consigan los permisos para explotar.
Ah, mira.
Después que han hecho inversiones grandes, entonces, incluso en maquinarias, en equipos, para la disposición de la explotación de algún yacimiento minero.
Sí. Sí, y yo lo veo yo vengo de Suecia, ¿no? Y en Suecia sí queremos la minería, pero que es sustentable, que es hecho de una manera buena, que es un trabajo conjunto entre la comunidad que vive en la zona, con el gobierno y con el minero. Entonces, tampoco es dar todo derechos a los mineros, sino que trabajamos en conjunto, comunidad, gobierno y mineros. Es como un trabajo entre los tres para hacer que todos ganan, que es un beneficio para todos, incluyendo mucho el tema de medio ambiente. Pero, sí.
Yo dejé para último la pregunta quizás más compleja.
Uh-huh.
Sí, porque no quiero que tú te levantes y te vayas.
Ay, ay, ay.
En el tema de automatizar los procesos, ¿dónde queda el punto de la mano de obra del hombre directamente? Porque aunque algunos trabajen en los procesos de automatización, es lógico suponer que cuando tú metes un sistema totalmente computarizado, tú vas a sacar 20 hombres, por así decirlo, 20 hombres que lo va a operar una sola persona desde un cuarto de control. O sea, sí. ¿Cómo compensar esa situación?
Necesitas hacer mantenimiento también de estos equipos, ¿no? Entonces ahí va a compensar muchas personas, van a entrar allá, pero sí, no creo que tampoco es tan sencillo como que quitas todos los obreros de la mina y lo meten en una sala de control, sino siempre vamos a necesitar gente que trabaja con esta segura la calidad, la manera de trabajar, etcétera. Pero va a ser un trabajo en el futuro más técnico, no tanto de como si tú miras a Blancanieves y ves los mineros allá con sus palitos. Sí. Este ya pasó, este no es el minería de hoy. Y en el futuro va a ser más como un videojuego, va a ser más avanzado, va a ser personas, pero son los jóvenes de hoy, se educan, viven, respiran videojuegos, entonces no va a ser tan complicado para ellos crecer en este mundo y ser mineros del futuro. Pero se está cambiando de ser músculo y grueso el trabajo, se está volviendo un trabajo más
técnico.
Más técnico, sí. Pero donde yo creo que los jóvenes que crecen hoy van a caer, claro, muy bonito.
Claro.
Y por ahí último, mi última pregunta. Ustedes manejan equipo de última generación, sí, la máxima tecnología. ¿Hay algún servicio que ustedes ofrezcan que sea para capacitar para esas nuevas tecnologías?
Sí, exacto.
Porque pasará mucho que, por ejemplo, en República Dominicana, aunque tenemos cierto nivel a nivel técnico, sí, pero son, sin dudas, tecnologías que probablemente lleven un tiempo primero instalarse y luego comprender para operarse.
Sí, muy buena pregunta. Sí, nosotros por una parte trabajamos con simuladores para hacer que los técnicos son mejores en operar la maquinaria, etcétera, antes de que se meten en una máquina que cuesta varios millones, sí, de dólares. Ya están bien entrenados para manejar y operar esta máquina. Pero también estamos trabajando mucho con nuestros expertos para desarrollar jóvenes, para mejorar sus habilidades, etcétera. Y ahora estamos buscando gente aquí en República Dominicana para nuestro taller, para nuestra oficina, gente administrativa, pero también trabajadores que pueden trabajar en el taller. Y entonces, obviamente, nosotros vamos a desarrollarlos.
Perfecto. En esta visita tuya, ¿tú vas a qué? ¿Estás visitando las minas, los lugares? ¿Estás conociendo el ambiente o vas a tener reuniones, vas a tener talleres explicativos? ¿Qué va a pasar con esta visita tuya?
Sí, estamos aquí ahora con una delegación de minería sustentable de Suecia. Entonces, estamos con la embajadora sueca, unas empresas suecas del sector minero aquí en República Dominicana, y vamos a vernos con ministros, políticos, pero también vamos a visitar minas y tener reuniones con sector privado. Yo también estoy mirando oficinas por nuestra nueva oficina.
Okay,
sí, okay. Pero es una agenda bastante amplia que tenemos esta semana.
Perfecto. ¿Ya le brindaron sancocho y cosas,
sí,
así?
Sí,
sí. Estamos, no, en ese proceso. Sí.
Bueno, vamos a darle las gracias entonces por habernos acompañado hoy en cabina a Jenny Engström, precisamente gerente general para Epiroc. Gracias por habernos acompañado en el rumbo de
la mano de Diulca.
De Diulca Pérez, que es una dueña de este programa.
Gracias. Vamos a hacer una pausa en este punto, Freddy.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
Gracias por continuar con nosotros aquí en El Rumbo de la Tarde. Más temprano, cuando comenzamos el programa, hablábamos del tema de la nueva disposición anunciada de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de la privacidad, sobre el tema de la del anonimato, del manejo de ciertos datos de personas que están en un proceso judicial. Y yo decía que yo no entiendo el tema y que para mí yo lo veo incongruente porque los juicios son públicos, orales y contradictorios, y que yo entiendo que las cosas, mientras más claras y más transparentes, deben ser. Y entiendo además que a quien primero debían ponerle algunas reglas y algunos impedimentos es al Ministerio Público, que sí filtra muchísimas informaciones incluso antes de que se lleve a juicio. Yo, esas son cosas que yo pienso, que yo me invento, pero los expertos son los que saben sobre este tema y sus implicaciones. Miguel Valerio, abogado de la República, un hombre letrado que está al día de lo que está ocurriendo en el mundo judicial, está con nosotros esta tarde para darnos un poco de explicación sobre este tema. Buenas tardes, Miguel.
Rudy, ¿cuánto tiempo? Jordi, ¿cómo te sientes? Buenas tardes a todos por la cabina. No sé quién más.
Olga Almanzar. Sí, aquí con el cariño, Olga, de siempre, Miguel. Yo no sé si tú oíste la presentación que yo hice así rápido. Entonces, yo la verdad que no entiendo el alcance de esta disposición, el porqué y su marco de, hasta de legalidad, diría yo.
Su enclave legal. Mira, realmente a nivel internacional se ha venido realizando un debate sobre eso que tú llamas de la publicidad de los juicios, que es un tema muy diferente ya al tema de resolución. Y efectivamente, como tú dices, esa reforma legal tendría que abarcar también al Ministerio Público, porque en acusaciones, uno que lamentablemente se filtran, pero eso tiene su explicación, en acusaciones se colocan número de cuenta, cédula y una serie de documentos. Yo mismo, cuando daba clase de acusación en la escuela del Ministerio Público, fui partícipe de lo que dice la ley, porque la ley dice hay que individualizar al imputado y evidentemente el Ministerio Público está cumpliendo con la ley. Por eso digo que la reforma tendrá que ser de mayor calado. Sin embargo, a partir del año 2010, en República Dominicana empezó un nuevo transitar con la Constitución, que hablaba ya del derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad y el derecho prácticamente a la dignidad personal, que es el concepto amplio que hay. A partir de ahí, hay que decirlo que en muchos países las resoluciones judiciales cuidan datos personales de la persona, porque imagínate una persona que es condenada, vamos a ponerlo en el extremo mayor, se le coloca su cédula, se le coloca su dirección y se le coloca el tema de la ubicación de inmuebles y temas de eso que son gravosos. Y por eso en muchos países, me refiero a España, me refiero a Colombia, me refiero a Francia, se ha tratado de mantener en el anonimato el tema de informaciones que son esenciales de la persona que es juzgada. Entonces, ahí hay un tema entre lo que tú llamas de la publicidad, el derecho a la publicidad de las audiencias, dice la Constitución, contra ya las resoluciones judiciales, donde hay un tema de protección de datos personales, que a una persona condenada decir que cuál es su cédula, cuál es su ubicación, cuál es su domicilio, se da. Aquí en República Dominicana, en materia de menores, hace mucho tiempo, pero ya por el tema del menor en sí, que tiene su propio derecho y que hay que preservar su intimidad, tú sabes muy bien que las resoluciones judiciales, ustedes lo saben muy bien como periodista, no sale el nombre, sino que salen unas siglas que lo identifican. Son de estos derechos novedosos que habrá que estudiar. Yo estuve leyéndome la resolución de la Suprema, hay que decir que la intención de la Suprema es correcta, hay que decir que tal vez se tendrá que llegar a un acuerdo, porque si una persona le publican y tiene un juez público, me voy a referir a Francia para no hablar de los casos de corrupción que están aquí, donde sale todo el mundo en televisión, tú te ves el caso de la señora que violaron muchísimas personas en Francia, y evidentemente al juicio no se puede, eso públicamente no se puede conocer. Aquí hay un tema de intimidad donde hay juicios que se celebran a puerta cerrada. Uno de esos juicios son los de violaciones sexuales.
Claro, claro. Entonces, yo lo mencionaba ahorita.
Hay que empezar un debate profundo, hay que estudiar más la resolución en la aplicación, pero la intención es correcta, porque a una persona condenada no es justo que le tengan sus datos personales, como su cédula, su domicilio, en una sentencia que se publica en el portal de la Suprema Corte de Justicia.
Pero cuando el Ministerio Público filtra un interrogatorio, ahí está hasta el primer biberón de leche que se bebió. No,
eso ya el interrogatorio del Ministerio Público lo debe filtrarlo, es que la investigación es secreta y la audiencia preliminar en principio tampoco debería ser pública. Entonces eso ya son, tendría sanciones disciplinarias que están en la ley orgánica del Ministerio Público, pero nadie se ha animado a perseguir a un Ministerio Público que se le logre probar que filtró algo. Claro, aquí contra ese derecho a la privacidad hay un derecho a la información, que ustedes como periodistas lo manejan mucho.
Esa era mi pregunta.
Que cuando tú investigas y tú consigues un interrogatorio, ¿hasta qué punto tú como periodista tienes la obligación de revelarlo? No, y la jurisprudencia y la doctrina dice, bueno, él tiene el secreto profesional, no decir quién le entregó ese interrogatorio, pero él como periodista puede revelar información. Entonces, aquí hay un tema de debate. Ahora, lo que se está refiriendo la Suprema, que es el tema que nos atañe, evidentemente se trata de resoluciones judiciales, sentencias ya definitivas que se publican en el portal de la Suprema Corte de Justicia, y que yo particularmente no soy partícipe de que se ponga la cédula de identidad y la dirección y hasta los bienes que esa persona tiene en una resolución judicial, porque efectivamente se está violentando ahí el derecho a la protección de datos.
Pero sería a todo el que esté involucrado en un caso ya de sentencia definitiva, o sería selectivo y determinar a fulano sí, a fulano no, o tal cosa sí, o tal cosa no.
La resolución de la Suprema habla de testigos, habla de víctimas, que son muy importantes. O sea, una víctima que ya de por sí, vamos a suponer que lo engañen, ni digamos las mujeres que le causan violencia de género, que se le publique el nombre, la dirección y todo eso ahí en las resoluciones judiciales, yo no lo veo correcto. En otros países, de hecho, se ponen siglas y son anónimos, porque al final de cuentas, a quien le debe interesar es a la parte. Sin embargo, fíjate qué pasa en Estados Unidos con el caso de los ofensores sexuales. En Estados Unidos hay un registro público que tú dices, Juan X es un violador, y la sociedad tiene el derecho a saber que esa persona es un violador, ¿entiendes? Entonces, claro, son derechos en Estados Unidos de una manera anglosajona que se ven diferente, aquí se ven de otra manera, pero desde que la persona es condenada, la víctima, el imputado, que su dato personal, que su vida privada esté circulando en una sentencia pública, son cosas que hay que regular, que hacía tiempo debieron regular y que yo creo que la Suprema Corte de Justicia está intentando hacer un esfuerzo en eso. Nada coarta el derecho a la opinión pública de que le dé seguimiento a un juicio, que entrevista a los abogados cuando salen de la puerta, que entrevisten a la persona. Fíjate tú que, por ejemplo, en el caso de Hugo Vera, él mismo salió a revelar en su programa en estos días cómo se sintió en la cárcel y cosas de esas, pero ya fue él que decidió. Pero que le digan ahí que Hugo Vera vive en el edificio tal, y que eso pone en peligro a su familia, que se le halló un BMW matrícula tal, ¿entiendes? Eso le puede causar un problema realmente en la intimidad.
Y si un periodista logra obtener esos datos, lo publica, ¿qué tipo de sanciones o qué tipo de persecuciones judiciales podría tener ese periodista o ese medio?
Es que ahí es que viene el tema. El periodista se hace una revelación que la logra encontrar y la da, en principio está utilizando el derecho a la información. Entonces, el tema aquí es ese choque que hay, esa colisión que, como bien dijo la Asociación de Diarios, entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos. Y eso en algún momento llegará al Tribunal Constitucional de la República Dominicana o a tribunales y se tendrá que ponderar. Pero desde mi óptica, evidentemente, que el derecho a la información, tú tienes el derecho, como cuando se revela, mira, el asesino no aparece, pero resulta que hay un expediente abierto contra Juan Pérez.
Sí.
¿Entiendes? Y a él se le está sindicando el tema de la muerte de X persona. Entonces,
ahí podría venir,
ahí podría venir
la malicia de filtrar esa información para que a través de un medio.
Bueno.
Si, esto, digo, estoy, me estoy yendo a los extremos.
No, lo que pasa en la realidad.
Sí.
Lo que pasa en la realidad.
Sí.
Las famosas filtraciones.
Sí, claro.
Con la que todos estamos en desacuerdo.
Claro, totalmente.
¿Qué se considera un dato personal para fines legales? Porque uno se pregunta, por ejemplo, eso de la cédula, números de identificación, uno como que lo tiene sobreentendido. Sin embargo, el caso, por ejemplo, de la identidad, aquí van a buscar, cuando van a hacer allanamientos, van, llevan a los medios de comunicación, se graba, se retransmite.
No, graba gente que saliendo con las esposas.
Exacto. Sí, entonces, claro, ¿cómo se van a manejar esos temas? Porque aquí hasta hace unos años ese tipo de show mediático no se daba. Aquí eso se instauró a partir de cierta administración y con los casos específicos de persecución, de corrupción de las administraciones anteriores.
Yo fui en el caso de Odebrecht, fui abogado durante mucho tiempo y evidentemente de que vimos eso desde antes, pero desde antes había, Rudy sabe,
sí,
y Jordi, que antes publicaba la policía, lo ponía ahí.
Lo ponía para que le tomaran fotos y lo interrogaran.
Y le inventaba un alias.
Totalmente.
Aquí había un periodista, Olga, que tú no te acuerdas de eso, tú sí te acuerdas, Miguel, que iba con el micrófono y le preguntaba, di, confiesa, confiesa, di la verdad. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, totalmente.
Se hizo famoso,
pero
claro.
Pero en ese caso, en donde ya tenemos este mal
pero
de
es
fábrica.
Una cosa es el derecho a la información, que tú puedes interrogar, como dice Rudy, a una persona y caerle atrás. Y otra cosa son los datos personales. O sea, si están interrogando, vamos a suponer a Juan Pérez, y tú vas a la policía y haces tu trabajo como periodista, bueno, ahí no hay ninguna violación. Lo que hay violación es cuando tú dices Juan Pérez, cédula tal, vive en tal lugar y estos son sus datos personales, son un tema. Por ejemplo, hasta los mismos abogados, por ejemplo, cuando estamos haciendo una instancia judicial, que son de las cosas que el Poder Judicial va a tener que regular en su resolución y que no lo veo, damos nuestra cédula y nuestro domicilio procesal.
Claro, lo que le llaman las calidades.
Las calidades, entonces sí. Esas calidades en esos escritos judiciales va a tenerse que tomar una resolución. Y mira, yo sí estoy de acuerdo con que eso se haga. En estos días pasó en un tribunal X, pues gracias a Dios uno litiga todos los días y ve de todo, de que una persona dijo que él no encontró mi domicilio. Dice la jueza le dijo, pero ¿cómo tú no vas a conocer el domicilio de él? Si todo lo hago así y todo el mundo sabe muy bien que está en tal lugar. Y evidentemente la jueza lo sabía. Pero eso me salvó a mí, pero no necesariamente todo el mundo tiene que saber cuál es mi cédula, y ese tipo de cosas. Estoy diciendo para poner un dato,
sí,
pero
sí, sí,
ahí
sí.
En esos expedientes se te dan bienes inmobiliarios, bienes mobiliarios, sea, hay una serie de información privada que no debería estar discutiéndose en tribunal.
Hasta el nombre del vecino.
Exactamente, y se están discutiendo. Entonces, yo creo que hay que llegar a un consenso y ver la intención como algo bueno, como pasa en otros países. Cuando ya la resolución judicial final se da, Juan Pérez, JP, eso no está violando ningún derecho, eso no es cierto. Lo que no puede es cerrar a puerta cerrada un juicio y decir que policía, y le voy a decir algo, porque tenemos que irnos preparando para eso tal vez en un futuro. Esos juicios públicos que estamos viendo aquí, en Estados Unidos se sabe muy bien que lo que se hace es un schedule, y en Francia también, pero ahí se pinta lo que se está pasando adentro, porque se está pasando adentro, no puede estar revelándose afuera.
Salvo en vivo, incluso muchas veces, que uno no sabe qué va a salir de ahí.
Exactamente. En Estados Unidos, por ejemplo, vimos un caso que es un caso de estudio, todo un fenómeno, el caso de Johnny Depp y Amber Heard, que hubo un acuerdo para poder, y fueron específicamente a un estado para poder lograr esa modalidad de juicio. Aquí en República Dominicana, hace pocos años inauguramos esa modalidad de ver un juicio, o por lo menos la parte preliminar televisado. Entonces, esas prácticas van a abolirse según esta comunicación.
No, esa resolución, acuérdese que está hablando de datos personales que contienen en documentos y resoluciones. La publicidad del juicio sí es constitucional y evidentemente... Sí,
es público, oral y contradictorio. Oral y
contradictorio.
Pero ahí, ahí también se leen datos que son personales.
Sí, pero ahí ya tú estás oralizando, tú no estás dejándolo en un papel, ¿entiendes? Okay. Evidentemente tú lo puedes coger ahí.
Claro.
Y eso habría que ver si es oral o oral, pero ya cuando te hablan del derecho a la protección de datos personales porque quedan en una base de datos, y en este caso quedarían en la base de datos del Poder Judicial. El Poder Judicial lo que está diciendo, ojo, yo tengo que cuidar y preservar información privada de esta persona, y yo no puedo revelarlo porque son su dato personal y es su vida personal. Entonces, el Poder Judicial está diciendo en cuanto a las resoluciones. Otra cosa es lo que pasa de la oralidad y de la publicidad, que yo lo veo venir porque en un futuro se seguirán avanzando los derechos y habría que ver si la publicidad del juicio hasta cierto punto no rompe la presunción de inocencia.
Por ejemplo, claro.
He tenido una lucha a garra con la prisión preventiva durante años, no de manera oportunista como muchos colegas salen cuando le tienen un preso rico, no, durante años, estoy diciendo más de... Desde que el código salió, una de las cosas que yo estaba abogando era porque la fianza se diera inmediatamente, que sea prácticamente un derecho. Usted tiene derecho a una fianza y si usted se fuga ya es otra cosa. Entonces,
eso es lo primero, en los tribunales americanos eso es lo primero que te preguntan, el derecho a fianza.
Totalmente.
Y la decisión la toma el juez ahí, pero eso es un derecho directo.
Totalmente, pero fíjate Rudy, George y Olga, el tema este de la publicidad del juicio. O sea, cuando tuvo una gente que le esposan o que la llevan con un chaleco, con un caco, tú le estás rompiendo su presunción de inocencia, tú estás estigmatizando.
Por Dios, pero también, Miguel, cuando la mayoría de los fiscales, después que termina la audiencia, sea por una proposición o por lo que sea, se paran en la puerta del tribunal y entonces le sueltan una ráfaga a la persona que es un motivo de casi una condena pública.
Sí, pero fíjate tú con eso, en Estados Unidos hacen rueda de prensa y a Trump le dijeron que le iban a hacer 34 cargos por un tema de falsificación. Yo sobre eso, yo digo que lo que hay que dar el mismo derecho es que la población se vaya edificando de que una acusación no necesariamente una condena y que el que va a decidir un juez al final de cuentas. Pero eso es un tema de educación ciudadana que no lo hemos logrado. Se va logrando, pero este debate de la protección de datos, un debate muy interesante, porque es un tema que nos ocupa,
yo creo que,
que hay que revisarlo, porque yo no veo justo que una gente le embarguen, vamos a poner un embargo inmobiliario, y que todo el mundo se entere que a esa persona le quitaron una casa.
Sí, o sea, que le cerraron el negocio.
Exacto, y eso queda en una resolución judicial que tú vas a tener acceso siempre.
Perfecto.
Eso no está bien. Entonces, ahí es que la Suprema está afinando. Se ha interpretado que está violando el derecho a la información. Yo digo que no, porque usted tiene el derecho a información, el derecho a la publicidad del juicio, eso es constitucional, eso tampoco se está quitando. Entonces, hay que ver cómo va a funcionar todo ese entramado cuando la resolución se ponga en ejecución. Ellos están revisando, el presidente de la Suprema, el secretario de la Suprema y los mismos jueces de la Suprema son muy abiertos, no son una Suprema que va a imponer una cosa, o sea, se irá a discusiones, pero hay que decirle que al final de cuentas la idea es buena y es correcta.
Perfecto. Gracias, Miguel.
Gracias a ustedes, Rudy y Jordi.
Como siempre, hermano,
muchísimas
ya usted sabe.
Gracias.
Jorge, pero era un ponche.
Así será.
Evidentemente.
Estamos entrando en época navideña ya.
Sí, ah, señor. Sí,
un
señor.
Abrazo.
Gracias, era el abogado Miguel Valerio. Hablando sobre esta resolución que ha emitido la, o que ha puesto en discusión la Suprema Corte de Justicia. Ya ustedes oyen los pareceres de un experto. Él dice que es lógico que haya un debate amplio, que vea los alcances completos de esto y que vea no solamente la intención, sino su aplicariedad, se puede decir, o su aplicación.
Sí, su viabilidad en la práctica.
Si es factible y además de eso, hacia dónde apunta el interés de esa situación. Una de mis preocupaciones era la selectividad que podía haber en el caso de la aplicación de esa norma, pero lo que plantea Miguel Valerio es que sería de aplicación general a todos los casos en que hayan sido ya definitivamente juzgados y condenados.
Incluso tiene lo que establece el comunicado, que no se podría utilizar un nombre para definir a ese expediente como usualmente se ha venido haciendo.
Pero mira, en muchos países le ponen a los operativos
para identificar,
le ponen nombre, porque si le ponen un nombre para hacer una identificación del operativo. Aquí eso se relajó y un juez estableció en una sentencia que debió haber sido jurisprudencia de que estaba prohibido, de que prohibía terminantemente ponerle nombres específicos y además de eso que buscaban como ridiculizar a los implicados en el tema, porque daba una visión de una segunda intención en cuanto al nombre que se aplicó.
Mandaba un mensaje de entrada y se supone que el proceso debe ser neutral.
Bueno, pues ahí hablábamos con Miguel Valerio y yo, vamos a tomar unas llamadas, Olga, porque ya hicimos la pausa.
Así es.
¿Cuál es el teléfono?
809-682-9850, 809-682-9850 para comunicarse con cabina. Suéltelo, opine que eso da cáncer.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Se cayó la llamadita. 809-682-9850. Las líneas están disponibles. Aquí está la primera llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Olga.
Cuéntelo.
Georgie y Rudy.
Adelante.
Desde Cristo Rey.
Adelante, Cristo Rey.
La hermana República de Cristo Rey.
Exacto. Hay que darle de un 10, un 9.5 a Farideh por la valentía. Pero queda un caso en la victoria, que es el caso de la parábola y lo que sucedió con los presos. Hubo una coronela que la se hicieron saltar del cargo. Y otra cosa, al abogado Valera.
Miguel Valerio.
¿Usted sabe lo que tienen que hacer? Porque se ve que cada vez que reforman la constitución de la ley y el código, es para los más chiquitos. Lo grande es lo que tienen que hacer cuando llegan a cargo público. Pensarlo bien, y como ellos tienen tanta educación, no robarse los cuartos del pueblo cuando ellos hacen negocio malo. ¿Me entiendes? Porque los únicos que no duran presos son ellos. Y los que se roban los cuartos, todos los cuartos de nosotros, los suyos y los míos, haciendo negocio por atrás. Entonces, a ellos les da vergüenza eso, porque no se roban los cuartos y que no hagan negocio malo.
Perfecto, gracias.
Muchas gracias. Una noticia acabadita de salir del horno. El presidente Abinader declara de alto interés seguridad vial, busca reducir 50% mortalidad en accidentes para 2030.
Eso fue la semanal de hoy.
Así es, ese es el tema de la semanal. El presidente propone un pacto nacional por la seguridad vial para revisar los planos de seguridad anteriores y reformular el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. Ese fue el tema central de la semanal, donde el presidente estableció que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, será el organismo de elaboración o coordinación del proceso y la implementación de este sistema. Por fin el tema de tránsito en la agenda. Buenas, rumbo de la tarde.
Muy buenas tardes.
Hola.
Adelante.
El que no quiera ver su nombre publicado.
Que no robe.
Que no robe.
Claro.
que se dejen de estar tapando, que los grandes robos son los que tapan, porque los chiquitos están todos en la cárcel, aunque sea por una mano de plátano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos a los dos.
Señor.
Y al señor que no fue.
Señor.
Chancémelo, que está malito.
Está enfermo. Bueno, ay, sí. Bendiciones para él y mucha salud. Mira, me alegro esa noticia. No pensaba llamar. Pero ustedes saben que yo he estado insistiendo constantemente en que el problema del tránsito, el presidente debía declararlo en estado de emergencia. Y esto es un primer paso, esto es una respuesta que, óigame, es una cosa mínima. No se compara con la declaración de estado de emergencia. Y estoy seguro que a partir de mañana, de alguna manera, ese discurso de hoy del presidente de la República con relación al tránsito va a traer alguna mejoría. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, rumbo de la tarde.
Y buena, Olga.
Cuente.
Óigame. ¿Usted sabe lo que está haciendo este presidente para sanear las instituciones del Estado y el esfuerzo que está haciendo? Y muchos funcionarios, tanto de este gobierno, ¿usted sabe lo que en el otro gobierno un funcionario tiene 23 mil millones de dólares guardados y la Procuraduría se lo congeló y nadie investiga nada? Eso da pena.
Así es. Buenas, rumbo de la tarde.
Los poderosos.
¡Uepa!
Falta un dedilucho. Está cogido por la gripe.
Ay, sí.
Por flojo, que es por eso no el tema.
No.
Oye, digo, Rudy.
Cuéntame.
El presidente declara de emergencia el tránsito, ¿verdad? Mañana no va a haber tapón ya.
No.
Porque esto no es un asunto de declaraciones, señores. Es un asunto de accionar. Ya está bueno de tanta promesa y tanta. Vamos a accionar. Lo que él debió declarar de emergencia es los hospitales que están llenos de haitianos. Vea lo que pasó en el Darío Contreras.
Sí.
Que ya se están sublevando los haitianos. Es eso lo que hay que declarar hoy. Con un memorándum, cero haitianos en los hospitales. Y acabar con esta vagabundería. Pasen buenas.
Buenas. Uy. Hola, rumbo de la tarde.
Buenas tardes. Un abrazo para los dos. Freddy de los Mamelles.
Adelante, bienvenido.
Freddy. Mire, gracias. Óigame bien, esto va a terminar como terminó el programa del conuco al colmado, del campo al colmado. Porque este gobierno, o sea, el PRM y Abinader vinieron a improvisar todo. Ese problema del tránsito con el anuncio que hace el presidente hoy, porque lo que pasa es que en las semanales hay que eliminarla, porque es que hay que ir obligado a decir algo. Con eso no se va a resolver el problema porque tenemos las mismas calles, todos los bancos haciendo feria de vehículos, no se eliminan las chatarras, están todos los haitianos conchando sin papeles, los choferes dominicanos, las mujeres sin licencia, todo el mundo comprando vehículos sin sacar licencia y la sacan en el camino cuando puedan. Son muchas cosas que entran en juego, eso no es con palabras que se dice. Lo que pasa es que el pobre Abinader, de verdad, yo lo veo, que él algo tiene que decir porque no haya que hacer.
Bueno, vamos a ver. Gracias. Esta llamadita. Buenas.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están?
Bien.
Bien.
El caso del Darío y los médicos.
Sí.
Yo, de mi parte, yo entiendo que los médicos deben hacer la protesta de no atender a haitianos en los hospitales, para que acabe el relajo y vayan a los médicos privados.
Muchas gracias. Miren, a la audiencia, don Rudy. Yo pienso que el hecho de que el presidente por lo menos esté consciente de que hay una necesidad en relación al tránsito es importante. Estoy completamente de acuerdo con que el simple hecho de ir a la semanal a abordar el tema no soluciona el problema. Pero tenemos que comenzar a hacer presión social para que sea una prioridad para el gobierno, aparte del tema de las declaraciones.
Habla de reducir 50% de la mortalidad al 2030.
Al 2030.
Pues el 2030 es ahora, estamos a 5 años.
A la esquina. Buenas.
Buenas.
Adelante.
Sí.
Llegando al límite con el tema haitiano. Mira, hoy en Constanza unos haitianos agredieron a una señora machetazo y la gente tomó accionar por ellos mismos, quemaron casas, desalojaron unos cuantos y un corre-corre. A eso es que hay que tenerle miedo. Pero sí, estamos llegando al límite porque es demasiado.
Eso no es bueno, ¿eh?
y lo que pasó hoy, como decía el oyente anterior en Darío Contreras, eso, señores, es difícil, esas imágenes son muy, muy difíciles de ver.
Muy crudas.
Sí, buenas.
Olga.
Cuente.
Pero el jefe del que llamó anterior, da rueda de prensa todos los lunes y duró 16 años en el poder. Entonces, este que tiene el poder, para él le hace mal que hable. Y el otro no hablaba.
Bueno.
Bueno. Bueno, señores, cada presidente trae su librito. Buenas, rumbo de la tarde.
Pero ese que duró 16 años, hizo túneles, elevado, metro, onza, autovía, y el tuyo ha cogido 42 mil millones de dólares y no ha hecho ni un puente. Coge ahí ahora.
Ay, mi madre. Como decía, yo creo que con el tema, estos oyentes no tan fáciles, ellos se responden unos a otros. Con este tema de las imágenes que circularon de esta agresión de una pareja de haitianos con un arma blanca en el hospital Darío Contreras, yo creo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Sí. Para nadie es un secreto que eso pasa incluso con dominicanos, como me decía don Rudy hace un ratito, que a veces por quizás el nivel de educación de las personas que van a buscar esos servicios de asistencia médica, en los hospitales también pasa de todo, vamos a estar claros. El tema de que muchas personas se sienten quizás un poquito desesperadas porque el que llevan al Darío Contreras casi siempre con una situación de emergencia crónica, algo dramático, hay que lidiar con emociones humanas, pero que eso llegue a un punto donde una persona saca un arma blanca para agredir a personal médico, yo creo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque los hospitales tienen seguridad. Pero yo le aseguro que para que una seguridad de un hospital pueda sentirse en libertad de actuar ante una situación con un haitiano, lo piensa dos veces. Hay que delimitar protocolos en situaciones como esas, porque ese tipo de casos tiene más resonancia a nivel público, que lo único que hacen es alimentar ya de por sí una situación que se viene acumulando en la población con una sensación de desagrado en relación a las libertades que muchas veces se toman algunos haitianos, que no son todos.
Sí, y eso no pasa solamente con haitianos en los hospitales, pasa con mucha gente en los hospitales que se sienten que en sus derechos están siendo vulnerados, que no se le atiende debidamente, que se van en discusión con un médico o con una enfermera. Pasan muchas situaciones. Lo que pasa es que el tema, cuando está involucrado un nacional haitiano en temas de violencia de esta naturaleza, también muchas veces tiene eso que tú dices, el relieve de la línea divisoria en cuanto a lo que es las acciones de estas personas, muchas veces indocumentadas, muchas veces ilegales, y que tienen ciertos conflictos con la situación personal e individual con los dominicanos. Eso es así. Mira, el presidente de la República recibió hoy al vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Popular China, Lin Hunshong.
Salud.
Y mañana le voy a decir que llega el primer ministro de Vietnam. O sea, estamos estrechando relaciones con Oriente, el lejano Oriente. Y eso es interesante porque son naciones que son vistas y tienen razón a ser vistas como ejemplos de desarrollo luego de haber pasado los rigores de la guerra, los rigores de miserias y situaciones de pobreza extrema, y han resurgido y se han convertido en verdaderas potencias en la producción en cuanto a la calidad de vida de su gente. Son los llamados los tigres asiáticos.
Y que le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un largo camino que recorrer en el sentido del desarrollo, porque cuando uno revisa los grandes ejemplos de desarrollo en el mundo, están vinculados siempre a un buen nivel de educación, pero a una educación focalizada al descubrimiento, la ciencia, la tecnificación, la investigación. En República Dominicana, aunque contamos con la primera universidad del Nuevo Mundo, lamentablemente, aunque se hacen investigaciones, debo decir que en un momento llegué a hacer una investigación periodística en relación a ese componente en las universidades, que incluso es un requisito para ser reconocida como universidad. tener una parrilla de docentes y de catedráticos que se dediquen a la investigación. En República Dominicana se hace investigación, pero es mínimo el apoyo. En otros países que son precisamente ejemplos, exactamente. Muchas de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, en el área médica, en el área farmacéutica, en el área tecnológica, están casi siempre apoyadas por el sector privado, que luego, claro está, recoge todos esos conocimientos para capitalizarlos a través de servicios y productos. Pero en República Dominicana esa capacidad de apoyo y de empuje al sector de investigación no está presente, no es una prioridad, no tiene un presupuesto y yo creo que tiene un componente fundamental en el desarrollo de los pueblos. Buenas, rumbo de la tarde.
Saludos,
saludos.
¿Qué tal?
Todo bien, cuéntenos.
Mira, yo pensando, ¿qué ha pasado con los corredores? Que se hicieron 3 corredores aquí en la capital. Salió Hugo del ministerio que trabajaba eso y ahora nadie habla más de él.
No, el nuevo director de Intran, escúchame que te interrumpa, anunció la semana pasada que antes de mediados del 2025 tienen planes de implementar otros 6 corredores para que sean 9. Eso salió en una declaración pública la semana pasada, lo vi en uno de los periódicos.
Ah, exacto, sí. Porque ese es un gran plan, que la Nuña ha trabajado bien, entonces...
Y la Churchill incluso también, la Churchill se ha descongestionado de los carros públicos, del Concho, del Mar, sí.
Yo la Nuña que la manejo diario varias veces. Mi zona, la Churchill, la Churchill no la cruzo casi, pero sí, también, yo pienso que, por ejemplo, la Nuña, que es una donde yo me muevo con frecuencia, tiene de Kennedy a Independencia tiene 19 cruces. Es un tramo tan estrecho, porque hay tanto cruce, ¿entiendes? Entonces eso hace que haya tapones también, que cruzan. Entonces, deberían limitarlo a 4 cruces máximo, en la Bolívar, en la Sarasota, en la 27, en la Gustavo, ya, esas 4 cruces. Pero no, tiene 19, hermano. Es demasiado para tan poco estrecho. Usted fija que la 17, lo que es la prolongación.
La Padre Canellano, sí.
Exacto.
¿Y la Tiradentes? La Tiradentes tiene como 15 semáforos, entre 27 allá y hasta...
Eso es demasiado, eso tiene que ser retorno. El que se dirija hacia al lado contrario, que baje y vuelve y sube en el retorno. ¿Entiendes? Porque así que debe ser. Pero no, es un cruce para que tú te tengas que detener o para que se arme un tapón porque la gente no respeta los semáforos, o se va en rojo, o se va la luz y hay un problema, o no, cualquier cosa. Ahora que si hubiera menos cruces, hubiese más fluidez en el tránsito.
Ahora que tú dices eso, me viene a la memoria el plan que se había anunciado de poner iban a hacer un piloto,
sí,
de poner la Churchill de una vía completa y la Lincoln de una Así vía completa, es. Una bajando y una subiendo. Iba a ser un plan piloto, pero eso se abandonó,
sí,
no se volvió a mencionar.
De hecho, nosotros en ese momento consultamos a Amparo Chantada para hablar sobre ese tema y muchos de los especialistas en esos temas establecían que no era conveniente. Miren, yo creo que parte esencial del problema del tránsito es entender que República Dominicana cuenta con una ciudad que no es planificada, que ha crecido desbordadamente, que no hay controles para el tema del parque vehicular. Son muchos componentes a tomar en consideración. Pero una parte importante de ese problema es que nuestra ciudad no es una ciudad planificada y que debe dedicarse a analizar lo que tenemos ahora, hacer un proceso de diagnóstico de cuál es la situación actual para a partir de lo que ya hay tratar de resolver, buscar soluciones para poder hacer que el tránsito sea mucho más fluido. Don Rudy,
bueno,
¿se acabó lo que daba?
Llegamos al final.
Así
llegamos
es.
Estaba buscando una información que tú me enseñaste así de refilón.
Yo se la paso por como WhatsApp.
Como que dice, mírala para que no digan nada. No la encontré.
No, diga.
Llegamos mañana
así
de nuevo
es.
A las 5 de la tarde aquí a Rumba, en otro Rumbo de la Tarde. Espero que Jorge Rodríguez esté aquí, Olga Almanza y un servidor, sí. Rudy González. Lo dejamos a continuación con Manuel Rivera.
El impecable.
El impecable.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.